Rosa Montero es una periodista con mucha experiencia, es una gran periodista, es novelista, es columnista. Sus columnas de El País Semanal son una referencia. Y también escritora de literatura infantil. Y acaba de publicar El peligro de estar cuerda, que, bueno, es un ensayo autobiográfico. Ahora me dirá ella. Estamos en su casa, que es una casa preciosa, llena de plantas y llena de libros. Buenas tardes, Rosa.
Qué amable.
Gracias por acogernos en esta casa.
Qué amable eres, qué palabras tan, tan bonitas. Y bueno, ya poco periodista, te diré, pero de todas maneras sí.
Bueno, tienes una colección de salamandras, ¿no?
Sí, la verdad es que mira, el primer tatuaje que me hice en mi vida hace 20 y tantos años es esta salamandra.
Sí.
Y entonces a partir de ahí me empezaron a regalar todo el mundo salamandras.
¿Pero es por alguna simbología?
No, me encantan los bichos en general y me encantan los lagartos porque son como dragones domésticos o como dinosaurios pequeñitos, ¿no? Y bueno, y luego la salamandra es que tiene, ya sabes que tiene como, es un mito también de regeneración, ¿no? Se supone que si echas una salamandra al fuego, no se quema, no se te ocurra echar una salamandra al fuego, pobrecita, porque se abrasa, claro. Pues no sé, pero es que son unos bichos muy bonitos, ¿no?
Bueno, vamos con el libro. Has querido en el primer capítulo y a lo largo del libro explicar que tú tuviste en algún momento problema mental. ¿Por qué?
Bueno, no es la primera vez que lo digo, ya lo he dicho desde hace montones de años, en artículos, en La loca de la casa, que es otro artefacto literario que este año se cumple 20 años de su publicación, pues ya lo contaba, La loca de la casa no tiene que ver, pese al título, con la locura, es la manera en que Santa Teresa de Jesús llamaba la imaginación, sí que es un libro que tiene que ver con la imaginación, pero ya entonces, por ejemplo, también ya decía que había tenido crisis de pánico desde los 16 hasta los 30 años. Entonces, a mí me parece que hay que normalizar justamente los trastornos mentales. Como sabes, la OMS dijo, la Organización Mundial de la Salud dijo antes de la pandemia, un 25% de la humanidad pues va a tener antes o después en su vida un trastorno mental. Sí. Imagínate, esto quiere decir que todo el mundo va a experimentarlo en sus carnes o bien en alguien muy cercano,
claro.
Tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus amantes, tus amigos más próximos, porque es por lo menos uno de cada cuatro personas, ¿no? Entonces, el trastorno mental forma parte de lo que somos los seres humanos y hay que hablar de ello, hay que normalizarlo, no hay que tener miedo. Hay una enorme ignorancia, además, respecto a esto. Hay que quitar el estigma, el tabú.
Hablas en tu libro del yo como un gato fugaz, y a la vez dices que el deseo es algo ingobernable que continuamente reaparece. Podría parecer contradictorio ese yo fugaz, ese yo que es un gato fugaz.
Bueno, hay una frase que me encanta de Henri Michaux, que es uno de estos escritores raros, y que dice que el yo es un movimiento en el gentío, es decir, en el gentío que nos habita, porque dentro de nosotros somos muchos, el yo de repente es como una voluta que va cambiando, ¿no? En cada momento, pues ese yo es... Verdaderamente somos muchos a lo largo de nuestra vida y tenemos muchas vidas. Yo ya voy por la cuarta o la quinta. A poco mayor que seas, tienes varias, ¿no? Y el deseo, lo que quiero decir es que, mira, conoces a Konrad Lorenz, ¿no? El padre de la etología, que cuando los huevos de los patitos eclosionaban, pues descubrió que se fijaban con el primer ser vivo que tenían al lado, o sea, creían que era su madre. Entonces hay muchas fotos de Konrad Lorenz con una ristra de patitos detrás siguiéndole, creyendo que es su madre. A eso lo llamaba Lorenz la imprimación, ¿no? Que es el momento en que se imprimía la idea de la madre. Bueno, yo creo que con el deseo sexual estoy hablando, pasa lo mismo. Es decir, que hay un momento de imprimación en la infancia que de repente te gustan un 80% heterosexual, un 20% homosexual, te gusta determinado tipo de tíos o determinado tipo de tías, más o menos, básicamente.
Ya. Cuando hablaba del deseo, hablaba del deseo de felicidad del que tú hablas.
Bueno, pero esa es una pulsión.
Bastante.
Esa es una pulsión. No, pero cuando yo digo que el deseo es ingobernable, me refiero al deseo sexual. Y luego, el deseo de felicidad es la pulsión básica de la vida, ¿no?
Ajá.
La vida se regocija con seguir viviendo. El único mandato de la vida es seguir viviendo. Y seguir viviendo en la mejor de las circunstancias posibles, es decir, efectivamente lo más feliz posible, ¿no? Entonces, eso es un mandato ciego ya de nuestra carne, diría yo, de nuestra biología.
Ese deseo.
Sí.
Decías tú en alguna de tus columnas que tú no te vas a proponer la solución asiática o budista de disolver el yo, pero sí de moderar el deseo.
Tampoco, o sea, yo soy hija de Occidente como tú, sí. Y desde luego creo que el deseo es la vida, desear cosas, desear ser feliz. Lo que pasa es que hay que intentar saber lo que deseas, es decir, que el deseo no te lo pongan otros. Vivimos en una sociedad muy aturdidora y que además nos imponen deseos absurdos. De repente a lo mejor te crees que tu vida va a ser más feliz por tener, yo que sé, un coche más grande. Uh-huh. Hasta ese punto de estupidez realmente llegamos. Y
con el capitalismo digital más todavía.
Y con la sociedad de consumo caemos todos. Yo me compro demasiada ropa, por ejemplo. Todos estamos pillados. Esa especie de aturdidora entre que nos impide, y ese ruido que es la sociedad, ese ruido atronador, ¿no? Nos impide realmente saber qué es lo que deseamos de verdad. Y prepararnos para ello y prepararnos para la frustración, que es otra cosa que no se aprende en esta vida. ¿Y la frustración qué es? Cuando el deseo no se cumple. Pues hay que prepararse para eso.
Bueno, de hecho, citas a Pessoa cuando dice que la vida no basta. ¿Por qué la vida no basta, Rosa?
Pues no nos basta ninguno, porque venimos al mundo con muchísimos más sueños y con muchísimos más deseos de ser mil cosas. Y con el primer deseo, con el deseo de sobrevivir. Ya decíamos que ese es el mandato de la vida, ¿no? El deseo de seguir viviendo y el deseo de seguir siendo sanos. Y todo eso se nos va yendo al garete.
O sea, pero seguimos empeñados.
De entrada, el hecho de morirse es una maldita cosa, ¿no? O
sea, ciertamente.
No solo un asco, sino que es algo, la muerte es inconcebible desde la vida, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo nos va a bastar esta vida tan pequeñita, ¿no? Esta vida individual, que por muy grande y maravillosa que sea, es más pequeña que nuestros sueños y nuestras posibilidades. Y que encima al final nos enferma y al final nos mata, con lo bonita que es, ¿no? Yo no quiero dejar de vivir.
Tú te has pasado o te pasaste una buena parte de una de esas vidas que tú dices el mejor periodismo que se hacía en una España, una España muy paleta, de los años 70, de los años 80, y ahí estaba Rosa Montero entrevistando a personajes que no se entrevistaba normalmente. Tú has estado detrás de la realidad muchas veces. Y lo que me llama la atención es que digas que la realidad es una convención.
Totalmente. Mira, la realidad es una convención cultural, social, y además que yo tengo, no me fío absolutamente nada de la realidad, ¿no? En muchísimos sentidos, ¿no? Empezando porque la realidad es un espejismo, ¿no? Tú sabes que, lo cuento en El peligro de estar cuerda, que en el centro de cada ojo hay un punto ciego, que el ojo no ve nada. Ahí donde el nervio óptico se inserta en la retina, el ojo no ve. Así que en el centro de cada ojo hay un punto ciego. No es un punto tan pequeñito como la punta de un alfiler, ni mucho menos. Ocupa entre 2 y 4 grados del arco visual y la luna ocupa medio grado. O sea que son dos pedazos de pozos negros en cada uno de nuestros ojos, ¿no? Y sin embargo, mira alrededor, verás que ves el mundo tan coherente y tan seguido, ¿no? Porque el cerebro inventa lo que no ve. Uh-huh. Entonces es que vivimos, literalmente ya vivimos en un espejismo, ¿no?
Pero entonces la realidad es algo pensado.
La realidad depende mucho cómo ves la realidad y cómo la interpretas, depende mucho de lo cultural. Si yo te digo ahora mismo que estaba lavándome los dientes esta mañana y que se ha aparecido en el baño el demonio con cuernos rojos iridiscentes y con una lengua verde y oyendo azufre que me ha hecho gestos amenazadores, pues tú te quedarías horrorizado pensando que me he brotado y que hay que llamar a un psiquiatra, ¿no? Uh-huh. Pero si fuera el siglo XII, te parecería súper normal y muy interesante, y me dirías, ¿y qué has hecho? ¿Le has hecho la señal de la cruz? ¿Cómo te has librado? ¿No? Entonces, la realidad es una convención cultural y social y grupal incluso, ¿no? Un grupo de gente concreta ve la realidad de modo distinto.
Y a pesar de eso, cuentas que a veces tienen la percepción de la vida como el reloj de la abuela, que le has desmontado en piezas y que luego hay que reconstruir, claro, pero eso significa las piezas tienen que montarse en un determinado orden, no sé si te refieres a eso, a un sentido.
A darle un sentido. Sí, esa metáfora al reloj la pongo en el libro diciendo que es como he hecho este libro, ¿no? Que he intentado reconstruir piezas, es decir, pizcas de significado de la vida, de cosas que me han preocupado y me han interesado mucho a lo largo de toda mi vida, ¿no? Sobre, pues por ejemplo, esto mismo, ¿qué es la realidad? ¿A qué llamamos realidad? ¿A qué llamamos cordura? ¿A qué llamamos locura? ¿No? ¿Qué relación hay entre la creación y la locura? ¿Por qué tenemos algunos de nosotros la cabeza tan atiborrada de imaginaciones absurdas, ¿no? Entonces, todas esas preguntas pues eran, como te digo, pizcas de significado que iban dando vueltas por ahí en mi cabeza, y es lo que yo sentía que estaba armando como un reloj, lo has explicado tú muy bien, para darle un sentido a todo eso, a ver si para intentar encontrarle un sentido. Y lo alucinante es que he encontrado respuestas a esa parte de la vida. Respuestas que me son suficientes. Bueno, pues son las que digo en el libro, como cuál es la relación, todo esto, a qué le llamamos cordura, a qué le llamamos locura, lo que pasa es que es muy largo, quiero decir.
Dices en un momento, de pronto tengo la sorpresa vertiginosa al levantarme por la mañana, de que me he hecho mayor.
Ah, claro, sí.
Yo lo entiendo perfectamente esto, dice, pero este señor...
Pero tú eres más joven que yo.
Sí, pero la sensación es la misma. Este sí. Señor,
¿quién ya eres es? Lo suficientemente mayor también, ¿no?
Exacto. Este sí. Señor, ¿quién es? O sea, ¿dónde está aquel chaval de 20 años?
Bueno.
Pero eso es por una sensación... Siempre tenemos la tentación muchas veces de pensar que hemos perdido la vida viviendo.
Muy bonita frase, pues... la pierdes y la ganas, es decir, lo que pasa es que decía Oscar Wilde, ¿no?, que lo malo no es envejecer, lo malo es que no se envejece, y es, con esto se refiere a que por dentro realmente sigues sintiéndote igual, y entonces cada vez hay un abismo mayor, una distancia mayor entre tu realidad y tu interior, ¿no? Vives y vas atesorando esa vida. Yo, que además no tengo memoria,
claro.
He perdido mucho de lo que he vivido, ¿no? Pero sí tienes la sensación de que vas viviendo, pero por otro lado, pues dices, ¿cómo ha sido tan rápido, ¿no?
Sí, sí. Si ayer estábamos en...
Sí, impresionante, impresionante.
¿Por qué crees tú que tienes esta facilidad para plantear cosas que muchas veces no se plantean? Porque hablamos de economía, hablamos de género, hablamos de política, pero de esto que tú hablas hay poca gente que hable, ¿eh?
Pues no lo sé, para mí es muy natural. Yo me paso la vida pensando, me gusta pensar. Bueno, reflexionar sobre lo que vivo, ¿eh? Y por otro lado, soy la mar de vitalista y me encanta pasear. Soy montañera, me encanta ir al monte, me encanta oír música, ir a conciertos, de todo. Quiero decir que hago de todo y soy muy vital y tal. Pero me gusta reflexionar y luego, pues, me interesa la vida, me interesan los otros y me interesa el ser humano. Que escribir novela, por ejemplo, es un viaje al otro. Te tienen que interesar los humanos. Pero ser periodista es un viaje al otro también.
Y la entrevista es una fórmula.
Evidentemente, ¿no?
Tú que has hecho tantas.
Claro, yo creo que nos interesan... La gente que nos dedicamos al periodismo, por ejemplo, y tal, y desde luego los novelistas, nos interesan más que la media el ser humano, por lo general.
A mí me llamó mucho la atención una columna que hiciste, yo creo que fue... acabábamos de salir del confinamiento... Y había unos chicos que se lo estaban pasando fenomenal y estaban muy contentos porque por fin, podíamos salir a la calle. Y tú en aquella columna venías a decir, hombre, ahora estaréis muy contentos, pero luego llega lo que tú decías, la frustración y no hay más que el presente.
Pero eso es un gran aprendizaje. No lo digo desde la frustración, sino lo digo desde aprender a vivir. Aprender a vivir el presente. Ese es uno de los grandísimos... aprendizajes en la vida, que no sabemos hacerlo. Y si eres capaz de vivir el presente, creo que eres mucho más feliz y que lo vives más intensamente y con menos angustias.
¿Para qué difícil? Porque no te satisface el presente.
Bueno, no te satisface porque no lo vives. Siempre estás agobiado por el pasado, por lo perdido, y siempre proyectando cosas a un
futuro.
Eso
lo contabas también.
Que es ridículo, porque ese futuro no sabes si va a llegar, cómo va a ser, nunca lo que proyectas nunca se cumple, de alguna manera. Y cuando llegas ahí ya no eres el que proyectabas. O sea, que es que intentar de verdad vivir el presente, ser conscientes de que estamos vivos. ¡Qué lujo! Que razonablemente hoy ni tú ni yo nos vamos a morir. Eso es un lujo. Y que estamos bien de salud hoy. Disfrutémoslo, porque mañana no se sabe, ¿sabes?
O sea, es como ser consciente del dato de la vida.
Ser consciente de que estás vivo.
Ajá.
Y disfrutarlo, y ser consciente y vivirlo con la mayor intensidad posible. No es nada fácil, es uno de los grandes aprendizajes. Yo llevo toda la vida intentándolo.
Ahora recuerdo que contabas una persona que había tenido un cáncer y que en ese momento, cuando tiene la noticia, se da cuenta de... el regalo.
Maravilloso. Fue una mujer maravillosa que se acercó. Yo estaba firmando en la Cuesta de Moyano y se acercó con un eje 20 y algo. Y ella tenía 60 y me dijo que acaban de decirle que tenía un cáncer, que se moría en 2 meses, en 3 meses. Le di mi email y me escribí una carta, varias cartas maravillosas. Pero vamos, una mujer absolutamente extraordinaria, extraordinaria. Y las cartas que me escribió, los emails que me escribió, verdaderamente, del primero, pues me hice eco en el artículo, la verdad. Hay gente increíble.
¿Qué es lo próximo de Rosa Montero?
Lo próximo es recuperar mi vida, porque estoy con muchísima promoción, muchos viajes, y tengo que aterrizar para, pues eso, para pensarte. Como decíamos, hay que pensarse, hay que sentirse, hay que parar, hay que vivir. Y luego, pues para ponerme, que ya estoy tomando notas, retomando las notas que había tomado hace tiempo y tal, la cuarta Bruna Husky, el cuarto libro de Bruna Husky, que son estos libros futuristas de un personaje que adoro.
Sí.
Bueno, lo adoro tanto, y está mi alter ego, que me han escrito, entonces pues me ha escrito una chica para una cosa de un viaje y tal, y me dice, querida Bruna, y luego me escribe otra vez y dice, ay, perdón, que es que como se me ha ido la pinza, pero lo interesante es que a mí me ha parecido tan normal.
Sí, ¿no?
A mí no me ha chocado que me llamara Bruna.
Que escriban un mail a tu personaje.
Sí, sí, no me ha chocado nada.
Rosa, gracias por recibirnos en tu casa y por este ratito estupendo.
No, muchísimas gracias a ti, de verdad. Me ha encantado.